Dos minuts per sobre del punt de 2:15 del matí. De fet, acabem d'escoltar fa ben poc, fa dos minuts, els senyals horaris. A aquesta hora volem parlar avui de la tragèdia aèria dels Andes de l'any 1972. Pedro Algorta és un dels 16 supervivents d'aquella tragèdia i avui ens acompanya. Senyor Algorta, molt bon dia, muy buenos días.
Hola, buen día.
Hoy tiene cita en Sant Cugat con una conferencia en la Escuela Olivera.
Así es, así es. Ahí va mi
su nieto.
Mi nieto, sí. Y y me han pedido para que vaya a contar un poco mi historia y allí voy a ir.
Una historia, como decíamos, la de los 16 supervivientes de un equipo de rugby de Uruguay que sí. Resistieron más de 72 días alimentándose de sus compañeros muertos en el accidente. Durante 35 años, desde el accidente de los Andes, este fue para usted un tema privado, solo suyo. Lo hablaba con la familia, decía, con los hijos y con sus hermanos de la montaña.
Así es.
¿Qué punto hizo que le hiciera abrir ya? Y a día de hoy, hablarlo, por ejemplo, como en el caso de hoy, en una escuela de San Cugat.
Mira, yo creo que como todas las cosas en la vida requieren un cierto tiempo de maduración, de elaboración. Y a mí me llevó 35 años, de alguna manera, darme cuenta de que esto que era una cosa tan personal también podía ser de interés para otros. Con lo cual, yo durante 35 años básicamente lo que hice fue una vida normal, una vida en la cual me ocupaba de mis cosas, de mis hijos, de mi trabajo, de las cosas que tenía que hacer. Y recién cuando cumplí unos 55, 56 años, me di cuenta de que lo que me había pasado a mí en los Andes había sido una situación importante y que merecía conversarla y comunicarla y poder de alguna manera sacarla del maletero y ponerla arriba de la mesa y poder conversar sobre eso, y que me hacía bien a mí y que le hace bien a la gente escucharlo.
Claro, incluso para usted mismo es descargarse de una carga muy muy importante, de una experiencia muy intensa.
Sí, al principio tuvo ese efecto de descargarme. Hoy ya a esta altura del partido ya lo he conversado muchas veces, ya lo he hecho, ya lo he abierto de alguna manera, pero al principio claramente tenía un efecto de descarga y fue muy importante para mí.
Y para la gente que escucha su historia, cuando la explica, ¿qué puede suponerle todo entender
bueno,
todo esto?
Bueno, mira, yo estoy convencido de que cuando la gente escucha mi historia piensa en sus propias experiencias de supervivencia, en sus propias montañas, en las cosas que le pasan a ellos cuando viven. Y lo que piensan es que si yo personalmente pude supervivir a los Andes y después hacer una vida normal, una historia que aparentemente es tan impresionante, bueno, la gente que enfrenta sus propias montañas, sus propios desafíos, también van a poder salir de sus cordilleras y también hacer una vida normal. Y eso es lo que yo creo que la gente siente. Ahora, yo no lo puedo controlar lo que la gente siente, yo simplemente cuento mi historia y ellos hacen sus propios trabajos personales con mi historia, ¿no? Es decir, relacionando con las suyas propias.
De hecho, hoy pasa sus días entre España, Argentina y Uruguay, nos dice, y habla, dice, donde le quieren escuchar, y le encanta hacerlo.
Así es.
Y nunca una reunión, dice, es igual a otra. Hoy, en la Escuela de San Cugat, la Escuela Olivera, será otra reunión distinta, otra manera de contarlo, quizás.
Absolutamente.
Y seguro una manera de percibirlo diferente, en este caso, de unos niños.
Sí, sí. Yo voy a hablar con los padres de los niños, no voy a hablar con los niños, es decir, los padres de los niños, que son los amigos de mis hijos, ¿no? Porque mi nieto está ahí, mi hija es la madre de un niño que va a la escuela. Y bueno, ellos quieren escuchar este testimonio, esta historia, y como te digo, yo voy donde me invitan, donde me quieren escuchar. Me gusta hacerlo, me hace bien y ese es un poco el objetivo de la reunión.
¿Qué fue lo peor de estos 72 días en alta montaña? ¿Qué recuerdo es el peor que le queda?
Mira, es muy difícil decir qué es lo que peor. Lo que sucede es que 40 años después, porque esto ya pasó hace mucho tiempo, los recuerdos y las imágenes y el sufrimiento de alguna manera va mezclándose. ¿no? Y se va cicatrizando y uno no puede estar, y de hecho no estoy todos los días pensando en lo mal que lo pasamos hace 40 años, sino que te quedan los recuerdos, pero no son recuerdos traumáticos, te quedan las imágenes, pero no son recuerdos así de mucho sufrimiento. Eso ya pasó, tú no puedes estar con esas heridas abiertas durante toda tu vida, tú no puedes estar sintiendo el dolor o el frío o el hambre que sentiste hace 40 años. Todo eso va pasando, se va incorporando en tu vida, y lo que sucede es que lo nuestro es muy fuerte, pero también es muy fuerte esa capacidad de recuperación que hemos tenido, ¿no? Y como 40 años después, los 16 que salimos de la montaña, estamos vivos y haciendo una vida normal. Eso yo creo que es muy importante.
A pesar de lo que dice, cuenta usted en su misma página web, por ejemplo, que en todas sus actividades mezcla la experiencia de los Andes, sus 35 años de vida corporativa que llegaron luego, porque recordemos tenía 21 años el día en que fue rescatado, y lo que usted llama el liderazgo adaptativo, es decir, el que aprendió de supervivencia en la montaña junto con el resto de compañeros.
Sí, todo eso es parte de mi vida, es lo que yo tengo, ¿no? Yo tengo los 35 años de experiencia en las empresas, más lo que he aprendido, y bueno, todo eso forma parte de una mezcla que cuando expongo, cuando cuento mi testimonio, o cuando dirijo un pequeño seminario, o cuando hago mis cosas, es la materia con la cual trabajo, ¿no? Es decir, el tema este de liderazgo adaptativo lo que quiere decir es que nosotros nos tuvimos que adaptar a situaciones muy cambiantes, muy complejas, donde nosotros no sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, donde no teníamos las respuestas porque nadie había estado ahí antes, no nos habíamos preparado, no habíamos estudiado para eso, no conocíamos la montaña, no conocíamos la nieve, no conocíamos ni el frío ni el hambre. Y sin embargo tuvimos que empezar a trabajar y a la fuerza, con errores, con equivocaciones, siempre probando, poco a poco fuimos encontrándole la vuelta a la montaña, fuimos encontrando cómo salir de ahí. Y lo bueno es que eso sí es una experiencia que es trasladable, porque en nuestras vidas esas cosas también nos pasan. Nosotros nos enfrentamos en situaciones de incertidumbre, con cosas nuevas, que tú no sabes cómo va a ser el desarrollo de lo que está pasando, porque todo es nuevo, en definitiva nunca hemos estado ahí y la respuesta es la misma, tenemos que probar, tenemos que ensayar, tenemos que experimentar para ir encontrando caminos totalmente originales y distintos a las situaciones complejas que se nos presentan en la vida.
Después del accidente, después del rescate, pasaron 35 años, como bien decía, que digamos sufrió todo este duelo en privado, con su familia, con sus más allegados, pero de todos modos el duelo no fue algo privado porque hubo mucha repercusión mediática, incluso en el año 90 se estrenó aquella película, un libro que también hubo al respecto. ¿Cómo se lleva que algo que para usted fue tan privado se convierta en algo de dominio público?
Mira, yo personalmente no estuve involucrado ni en el libro ni en la película. Es decir, cuando se hicieron la película y cuando se hizo el libro, eso se hizo prácticamente a la salida de la montaña. Nos vinieron a entrevistar, vino el escritor, que era un inglés, me hizo una entrevista, conversamos, después vimos el libro. Yo creo que el libro Viven es un buen relato de lo que nosotros habíamos experimentado. La película no tanto, la película es un poco más especial. Pero el libro claramente es el reflejo de lo que nosotros habíamos pasado.
Para que ens fem una magnitud de la tragèdia, Sergio, durant aquests 72 dies, dels 16 supervivents, n'hi va haver 3 que van fer anys a la muntanya. I, de hecho, senyora Algorta, el que tenia major edat tenia 38 anys, Javier Alfredo Metol.
Sí.
El resto eran jóvenes, digamos.
Todos. Sí, teníamos entre 17 y 24 años de edat. Y como tú dices, íbamos a jugar un partido de rugby o estábamos alrededor del equipo de rugby, y eso era el objetivo del viaje, ir a jugar un partido de rugby a Chile, y de golpe nos encontramos en el medio de los Andes perdidos, sin saber qué hacer, para dónde salir, sin saber nada, ¿no? Porque no conocíamos nada. Y bueno, hicimos lo que hace toda la gente cuando está en situaciones parecidas, que es ponerse a trabajar, ¿no? Y así fue como trabajando y con errores y con pruebas pudimos salir de la montaña 70 días después, ¿no? Con no todos, 16 de los 45, pero 16 pudimos sobrevivir. Y discúlpame, esto se lleva, no se lleva distinto que otras cosas que te pasan en la vida. Es decir, yo durante estos 35 años que fui padre, que trabajé en empresas, que hice muchas cosas, bueno, lo de la montaña era algo que tenía en mi mochila, en mi maleta, allí estaba, lo pude dejar a un lado y ocuparme de las cosas que me tenía que ocupar todos los días. Y gracias a Dios nunca tuve una pesadilla, nunca tuve un susto. He volado 1000 veces en aviones. Hemos recuperado lo que nosotros íbamos a hacer antes de caer en la montaña. Y eso para mí es muy valioso y es de alguna manera lo que hoy quiero transmitir, ¿no? Es decir, quiero transmitir a gente que de una manera está apesumbrada o que está muy preocupada por su futuro y todo, que bueno, los futuros son los que son y que las montañas todos las tenemos y que la única manera de enfrentarlos es empezar a caminar.
En una situación tan complicada como la que usted vivió, ¿qué es lo que le empuja a tirar cada día para levantarse y para tener estas ganas de vivir? Quizás en ese momento sería complicadísimo encontrar estas motivaciones.
Tú lo has dicho, lo que nos mueve es la gana de vivir. El instinto de supervivencia que es absolutamente individual y que todos tenemos, ¿no? Es decir, cada uno se quiere salvar él, cada uno quiere vivir, aunque mal, pero quiere vivir un rato más, 24 horas más, y esa necesidad, ese instinto de vivir 24 horas más fue lo que nos mantuvo con vida, lo que nos mantuvo enfocados, trabajando por uno, por el grupo, pero fue justamente eso, ¿no? Las ganas de vivir que salió de internamente, de dentro de cada uno, lo que nos permitió soportar las situaciones más complicadas. Ahí el hecho de que éramos jugadores de rugby o que éramos un equipo o que habíamos dejado a nuestros padres afuera, eso fue secundario. Lo más importante era las ganas de vivir, ¿no? Las ganas de vivir que todos teníamos, ¿eh? Allí no fue que salimos los más fuertes o los más inteligentes o lo que sea. Allí salimos los que salimos porque quisimos vivir, pero todos querían vivir, incluso los que se murieron también querían vivir.
Usted nos ha transmitido también ahora unas respuestas atrás, que el libro es un buen relato de la vivencia que ustedes tuvieron que pasar en los Andes durante esos 72 días. En cambio, la película quizás no retrate tan bien lo que pasó, o en algún aspecto no podríamos estar de acuerdo. Lo digo porque hoy también tenemos con nosotros al crítico de cinema, Àngel Comas, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Per comentar aquesta pel·lícula, Viven, que es va fer a través de la història dels Andes.
Después de 20 años, uno le dan muchas vueltas. Recuerdas a la gente, su heroísmo. El milagro de los Andes, así lo llamaron. Pero al enfrentarte a la soledad, sin la decadencia y sin una sola cosa material que la prostituya, te elevas a un plano espiritual en el que yo sentí la presencia de Dios. Existe ese Dios que me inculcaron en la escuela.
Una pel·lícula de Frank Marshall, estrenada el 15 de gener del 93, americana, protagonitzada, entre d'altres, per Ethan Hawke, una pel·lícula que, vaja, va tenir un gran èxit comercial, almenys fins i tot a hores d'ara segueix emetent per la televisió. No fa massa anys ja la van fer, si no recordo malament, per la tele, a la Sexta 3, si no vaig malament, i vaja, una pel·li, doncs, que si més no ha tingut certa repercussió en com la gent s'ha, diguem, apropiat d'aquest accident d'avió de los Andes. Avui tenim un testimoni viu aquí amb nosaltres.
Sí, bueno, yo quisiera decirle que a mí, yo no he visto ninguna de las películas sobre la tragedia, he leído el libro, pero no he visto ninguna. ¿Por qué? Porque a mí me da miedo el cine que aprovecha cosas, hechos como este, para convertirlo en un espectáculo. Porque entonces desvirtúa la realidad y se aproxima de una manera que es simple espectáculo para hacer dinero. Entonces, de la película que usted hablaba no es de esta, precisamente. La película que usted hablaba es de la banda, supongo, ya, que es de 1976, es mexicana, la dirigió René Cardona, y el protagonista era Hugo Stiglitz, que era un guaperas de México, que, claro, un jugador de rugby también puede ser guaperas, ¿no? Quiere decir que son gente fuerte, gente atractiva, y fue una película que por lo que he leído, era una película oportunista. 4 años después, y es oportunista. Entonces, se han hecho series de televisión. Hay una serie de televisión también que habla de todos los detalles, que claro, la televisión lo suavizó un poco más porque la televisión tiene un público mayoritario. Y la de Frank Marshall, yo no la fui a ver por una razón muy simple, porque Frank Marshall es un director que está en la órbita de Spielberg. Y Spielberg es un director que hace cine comercial, y claro, no, es decir, lo siento mucho, pero no puedo hablar de las películas.
Sí. La película más conocida es la de Frank Marshall.
Sí, justo,
¿no?
Es de Hollywood.
La que ha dado la vuelta al mundo y la que se ve muchas veces en la televisión y está permanentemente en el aire. La película no dice cosas falsas, pero han tratado de resumir en 1 hora y media lo que fueron 70 días en la cordillera. Incluso cuando recién escuchábamos a John Malkovich hablando de la película, habla del heroísmo y de un montón de cosas, que no es lo que nosotros transmitimos, que no es lo que yo siento. Es decir, para mí fue una tragedia, fue una situación muy complicada, fue un lugar oscuro, gris, donde hubo muerte, donde hubo que trabajar, donde hubo que supervivir. Y el heroísmo es totalmente secundario. Para mí esto no es un tema de héroes, sino es un tema de supervivencia. Y la supervivencia no es atractiva para una película. Con lo cual...
Porque usted no se considera un héroe, ¿no?
Para nada.
Pues eso, se considera una persona que supo adaptarse a una realidad. Claro, y claro, visto desde fuera puede ser un héroe, pero claro.
Sí, pero cuando hacen estas películas heroicas yo no me siento interpretado. Sí. Es decir, incluso de hecho en esta película de Frank Marshall... A mí me matan, yo muero. Es decir, mi personaje.
¿Qué actor no hacía existe. Su personaje?
No, lo echan y se muere.
¿Estorbaba o qué?
No sé qué pasa, pero no estoy, con lo cual tampoco está mi personaje. Si uno lee el libro Viven, sí.
Sí.
Ahí en el libro Viven yo estoy, yo hablo, yo hago cosas. El escritor me escuchó y de alguna manera puso las cosas que yo decía en el libro. Pero Frank Marshall escuchó a uno solo, escuchó a Fernando Barrado, que es un poco el héroe, el que caminó, el que hizo las cosas más difíciles. Okay. Y bueno, y de alguna manera su visión es un poco lo que Fernando Barrado transmite, que es muy respetable, pero es distinto de lo que yo tengo que decir.
¿Usted conoce algún otro accidente aéreo de ese tipo que haya pasado exactamente lo mismo?
No.
¿Ha habido algún otro? No?
Accidente aéreo no, pero en la historia de la humanidad... Ha habido muchísimas situaciones similares. Hubo muchísimas situaciones donde gente perdida pues después de un naufragio o de lo que sea ha tenido que supervivir. El más conocido es el caso de Shackleton, que era un marino inglés que atravesó el polo sur en 3 años a flote de los témpanos de hielos, en una historia de supervivencia increíble. Y por otro lado hay muchas otras historias de supervivencia donde la gente, como nosotros, sin otras cosas que alimentarse, recurre a la antropofagia y bueno, y también sobrevive, ¿no? O sea que esto es algo que nosotros no somos los únicos que lo hemos hecho, ni mucho menos, sino que es normal, natural y cercano al ser humano, ¿no? De que el ser humano, antes de morir, prefiere alimentarse de sus compañeros muertos para sobrevivir.
Sí. Entonces, usted, antes ha dicho usted que no tuvo ningún reparo en subirse en un avión, pero ¿qué sintió en el momento que subió en un avión por vez primera? Alguna cosa debería sentir, ¿no?
No.
¿En el sentido?
Mira, en ocasiones he sentido susto cuando volamos por encima de las montañas, las miro con atención para tratar de identificar lugares parecidos a los que hemos estado, y cuando el avión se mueve mucho me asusto. Con lo cual, no creo que escapo a las generales de la ley, ¿no? Es decir, soy bastante parecido a lo que otras personas sienten cuando vuelan. Pero en particular, cuando el vuelo es muy malo, les digo a la gente que vuela conmigo que no se preocupe, que 2 veces no me voy a caer.
¿Y usted ha tenido alguna vez deseos de escribir su propia historia?
En eso estoy. Yo creo que si todo va bien, el año que viene ya
para que no le maten.
Para que no me maten en la historia, ¿no? Sí, estoy en eso y creo que el año que viene voy a tener publicado mi libro, es decir, donde cuento lo que yo sentí y de alguna manera lo que ha sido después mi vida con esta montaña que llevo en el hombro, ¿no?
como dice, ha trabajado luego 35 años, diferentes empresas, y a día de hoy sigue descubriendo diferentes miradas que le ayudan a entender cómo sobrevivieron. Esto ahora, hoy en día, también nos lo podríamos aplicar entre todos, en la difícil situación económica que pasamos.
Sí, es un poco lo que decía antes, ¿no? De cómo uno enfrenta las situaciones difíciles sin recetas, ¿no? Sin saber cómo va a salir. Es decir, todas las coyunturas y las situaciones complejas que enfrentamos requieren una sola respuesta, que es empezar a trabajar. No hay soluciones mágicas, nadie sabe todo. Los únicos que saben son aquellos que prueban y se equivocan, y justamente ahí hay que favorecer a la gente que trabaje y que se haga cargo de los problemas y se equivoque y salga adelante. Y salga adelante sabiendo que muchas veces no se puede salir adelante y que nos quedamos, ¿no? Es decir, eso es uno de los riesgos de todos los trabajos adaptativos, ¿no? Como el que nosotros enfrentamos. De hecho, no todos salimos, y cuando enfrentamos distintas dificultades en nuestra vida, no siempre vamos a resolverlas.
En sus conferencias, ¿habla sobre la película, sobre el libro, por ejemplo, hoy, a las 8 de la tarde?
No, salvo que me pregunten, yo no hablo ni de la película ni del libro, sino que cuento mi historia, ¿no? Y fundamentalmente mis conferencias son testimoniales, yo cuento mi historia. Por supuesto que atrás hay un montón de ideas y de conceptos, pero esos quedan implícitos. Yo no me meto a teorizar, yo cuento lo mío, que es suficientemente fuerte y claro como para que la gente entienda. Y de vuelta, ¿no? Mi mensaje es ese, ¿no? De que pese a haberme caído en los Andes, he podido ser una vida normal, y que cada uno puede con sus propias dificultades, con sus propias cordilleras.
¿Pero los asistentes preguntan sobre la película, sobreviven?
Bueno, menudo. La pregunta que me preguntan es si la película refleja lo que nosotros vivimos, ¿no? Y la respuesta es a medias. Es decir, la respuesta, la película no inventa, las situaciones fueron reales, pero personalmente yo no me siento interpretado por lo que cuenta la película, ¿no? La película tiene ese sesgo heroico que yo no sentí. La película no se hace cargo de los tiempos muertos, de que había días en que no pasaba nada. Eso es muy aburrido para ponerlo en la película, eso no lo pueden poner. Pero nosotros allí pasábamos mucho tiempo no haciendo nada. Es decir, yo pasaba mucho tiempo tocándome, sintiéndome el pulso, ¿no? Y cuando sentía que el pulso estaba, que latía, sentía que estaba vivo. Mirándome las costillas, respirar, esa comunión tan íntima con un aspecto tan fuerte de la vida, eso es algo que una película no puede mostrar porque sería aburridísimo, pero sin embargo, eso para mí fue mucho más importante que los actos heroicos o que las grandes discusiones. Aquello fue todo mucho más en cámara lenta, mucho más vivir de a poquito, vivir cada instante. Y eso para mí es lo que yo quiero transmitir, y para mí esa es la gran vivencia, ¿no? Es decir, cómo en una situación muy complicada también uno se recluye sobre uno mismo, sobre lo más importante que es la vida, y así sobrevive. Y se sobrevive así, no se sobrevive siempre con actos heroicos, sino que sobrevive con pequeñas cosas.
Hablando sobre la supervivencia, ¿los hubo? ¿Grandes discusiones?
Bueno, hubo discusiones, hubo tensión, hubo conflicto, hubo peleas. Eso en todo grupo que trabaja por sobrevivir, que trabaja en haciendo ese trabajo adaptativo, existe y está presente. Nosotros no fuimos un ejemplo de buen comportamiento, teníamos nuestras dificultades, teníamos nuestras luchas por los espacios de poder, todo ese tipo de cosas. Existieron y es natural, es decir, un grupo de gente viviendo juntos durante 70 días que no tenga conflictos, no existe. Nosotros los tuvimos. Lo que sí es cierto es que siempre nos pudimos reconciliar, que a la noche nos íbamos a dormir en paz y al otro día de vuelta a trabajar para sobrevivir, pero obviamente que nuestras discusiones existieron, y quien pretenda transformar lo nuestro en un episodio heroico de gente que se quería y se soportaba bien y que lo único que había era solidaridad y apoyo, es falso. De la misma manera como en los campos de concentración la gente se mataba entre sí para sobrevivir y peleaba y tenía sus dificultades, nosotros también las tuvimos, y es así, es natural, así es como pasan las cosas, ¿no?
Y como es sabido, los 16 supervivientes ahora mismo están en vida y hacen su vida, el día a día, con total normalidad. ¿Qué edad tiene, por cierto, su nieto?
Mi nieto tiene 5 años.
5 años.
Sí.
Bueno, quizás un poco pequeño todavía para que ellos y su círculo hablen o sepan,
sí, muy pequeño,
que hoy va el abuelo,
sí,
a hablar del tema.
Sabe que un día tuve un accidente, que me caí en los Andes, en las montañas, y bueno, pero eso es, pero... Por otra parte, nuestra historia nosotros la tomamos con gran normalidad, con gran naturalidad, ¿no? Es decir, mis hijos siempre han conocido mi historia totalmente y así es como la tratamos nosotros. Para nosotros todo lo que pasó allá en los Andes es muy normal. Estamos convencidos de que cualquiera otra persona que hubiese estado en nuestro lugar lo hubiese hecho igual y eventualmente sobrevivido, porque eso fue lo que hicimos nosotros, dejar que el instinto de supervivencia individual de cada uno se desarrolle, ¿no? Y gracias a Dios trabajamos fuerte, trabajamos en equipo porque cada uno quería sobrevivir él. Nosotros no trabajamos en equipo porque éramos un equipo de rugby, trabajamos en equipo porque cada uno quería sobrevivir y nos dábamos cuenta que nos necesitábamos entre todos para poder trabajar. Y bueno, y así fue como trabajamos y salimos de la montaña.
Avui a les 8 del vespre, Pedro Algorta, un dels supervivents de l'accident aeri dels Andes, ocorregut el 13 d'octubre del 72, explicarà la seva vivència, la importància del treball en equip, la fortalesa de l'ésser humà, tot això a l'escola L'Olivera, com dèiem, a les 8 del vespre, organitzat per l'AMPA de l'Escola de Pares i Mares d'aquesta escola. Gràcies, senyor Algorta.
Gràcies,
que vaya muy bien. Gràcies també, Àngel. T'escoltem d'aquí una estona al programa.
Molt bé.
2 minuts i arriba la informació a aquesta casa.